Episodio 147 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es martes 8 de noviembre de 2022 y continuamos con la serie de inteligencia artificial. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Hoy quiero hablaros de algoritmos. Quiero hablaros en particular de un algoritmo que se conoce como el modelo de regresión lineal. Es sencillo de comprender y es fundamental para entender machine learning o aprendizaje automático. Y además nos va a venir muy bien para entender en próximos episodios las redes neuronales. Te recomiendo que si no has escuchado el episodio de la semana pasada, el episodio 142 sobre los modelos, pues lo escuches primero y te resultará más sencillo seguir este episodio. Imagina que eres un experimentado investigador de inteligencia artificial y que has sido contratado en una importante empresa del sector para trabajar en Connecticut, en Estados Unidos. Un nuevo plan, una nueva vida que construir y llegas allí, necesitas alojamiento, así que te dispones a buscar, pues, lo que será tu futura casa. Tras mirar muchos anuncios y muchos precios, pues tu mente curiosa empieza a divagar y a hacerse preguntas sobre cómo podría modelar esa realidad que estás observando en los anuncios. Por ejemplo, te preguntas si podrías encontrar cuál es la relación entre el precio medio de la vivienda y, por ejemplo, el número medio de habitaciones por hogar. Pues coges una servilleta, unos cuantos anuncios y empiezas a escribir los datos según el barrio por el que estás buscando, el número de habitaciones medio en cada una de las casas de ese barrio y el precio para esa vivienda. Para una casa de 6 habitaciones, el precio son unos $20,000. Así, pues, dibujas una gráfica y colocas media de 6 habitaciones, un valor de $20,000. Perfecto, ahora miramos otro barrio y vemos que para una media de 8 habitaciones la vivienda alcanza un valor cercano al precio del otro barrio. Para esta vivienda de 8 habitaciones el precio es de $28,000. Poco a poco, pues sigues completando esta gráfica con los datos reales y empiezas a darte cuenta de que parece que existe una relación directa entre el número de habitaciones y el valor de la vivienda. Y esto es lógico, es evidente que mayor número de habitaciones, mayor precio para esa vivienda. Y lo vas viendo en la gráfica y decides entonces trazar una línea que representa esta tendencia de a mayor número de habitaciones, mayor precio. Lo creas o no, lo que acabas de dibujar es un modelo. Acuérdate de lo que decíamos, que un modelo consiste en tener una realidad compleja que queremos comprender y ahora la hemos resumido simplemente en una línea que nos va a permitir predecir cuál es el valor de la vivienda, incluso para valores que no se encuentran en los datos. Por ejemplo, si un barrio tuviera una media de 6,5 habitaciones por hogar, pues ahora podremos predecir el valor de estas viviendas estaría cercano a $25,000. Este modelo que acabas de crear es un modelo de regresión lineal. Simple, pero claro. Aquí la línea la has dibujado tú. Lo ideal sería que pudiéramos plantear un algoritmo que pudiera dibujar la línea analizando los datos automáticamente. Es decir, que pudiera generar el modelo solo a partir de los datos. Si no, realmente no se llamaría aprendizaje automático. Vamos a ver cómo lo haríamos matemáticamente en un espacio bidimensional. Si coges la definición de la recta en una fórmula matemática, que podría ser y igual a w0 más w1x, por un lado tienes el término independiente w0, que te muestra a qué altura la recta corta el eje y. Por otro lado, tienes la pendiente, que gráficamente define la inclinación de la recta, y conceptualmente cuál es la relación entre la variable x y la variable de salida y. Esta sería la estructura en un caso de modelo de regresión lineal simple, donde solamente tenemos una única variable de entrada. Sin embargo, la realidad nos demuestra que es mucho más compleja y que un fenómeno suele estar afectado por muchos factores diferentes. Por ejemplo, el valor medio de la vivienda está relacionado no solo con el número de habitaciones, sino también con el grado de criminalidad del barrio, o la cercanía del barrio a los centros de negocio. Si introduces una variable al modelo, ya no estarías hablando de un modelo de regresión simple, sino de un modelo de regresión lineal múltiple. Este modelo sería igual que el de regresión simple, pero ahora nuestra ecuación tendría más variables. Por ejemplo, con dos variables, la ecuación sería pues y igual a w0 más wix1 más w2x2. Y bueno, esto, aunque es complejo explicarlo así de viva voz en un podcast, es fácil de visualizar. Ya no se trataría de encontrar una recta que mejor se ajusta a los datos bidimensionales del número de habitaciones y el precio, sino que sería cuestión de encontrar el plano que mejor se ajusta a la nube de puntos tridimensionales. Si añadimos más variables, estaremos tratando con hiperplanos en espacios multidimensionales. Cada una de estas dimensiones representa una característica de la realidad que los datos representan, y podemos tener una cantidad muy elevada de atributos y, por tanto, de dimensiones. Y la forma más cómoda de representar esta combinación lineal de variables sería de una forma vectorial. Es decir, en vez de tener todas estas ecuaciones, podríamos crear una matriz en la que cada columna representa una característica de nuestro dato de entrada, por ejemplo, número de habitaciones, grado de criminalidad, cercanía al centro de negocios, etc. Y cada fila de esta matriz representa cada una de las mediciones que tenemos en nuestro conjunto de datos. Esto sería nuestra matriz X, igual que en cada una de las ecuaciones tenemos una variable Y, que es la que queremos modelar. Si juntamos todas ellas, también podemos formar un vector de elementos que llamaremos Y. Y haremos lo mismo con los factores que generan un vector de parámetros. Si hacemos esto, ahora podemos reducir todas nuestras ecuaciones a una simple ecuación vectorial. Además de ser mucho más elegantes de escribirlo, esto va a resultar que a la hora de programar nuestros modelos, estos van a entrenar mucho más eficientemente, ya que la GPU de una tarjeta gráfica, por ejemplo, está especialmente diseñada para el procesamiento de matrices de una forma muy eficiente. Son todo ventajas. Si volvemos por un momento al caso de la única variable, todo lo que vamos a ver a partir de ahora pues sirve igual para el modelo de regresión lineal que para el modelo de regresión múltiple. Estábamos con que tenemos que encontrar la recta que mejor representa nuestro dato y queremos hacer esto automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos hacerlo de dos maneras diferentes. El primer método sería el método de cuadrados ordinarios. Y para poder entenderlo, tenemos que rescatar un concepto sobre los modelos que vimos en el episodio anterior, que es el error. ¿Cómo podemos saber cuando una recta es mejor que otra? Pues fíjate que si dibujamos una recta y seleccionamos cualquier punto de nuestros datos, pues podemos ver que para ese punto nuestro modelo predice un determinado precio de la vivienda. Pero sin embargo, el valor real, según nuestro modelo, puede ser otro. Por tanto, esta distancia entre el valor predicho por el modelo y el valor real de la vivienda la podemos considerar como el error del modelo. Pero claro, no estamos trabajando con un único punto, sino con muchos de ellos. Así que una posible función de coste para nuestro modelo sería la de coger todas estas distancias entre los valores predichos y la realidad y calcular la media. Esta podría ser una función de coste posible, pero sin embargo, el método que estamos estudiando requiere de algo más. Vamos a coger todos estos errores y los vamos a elevar al cuadrado. Esta función de coste se denomina el error cuadrático medio. Conceptualmente, lo que hacemos cuando elevamos al cuadrado es penalizar con mayor intensidad aquellos puntos que están más alejados de nuestra recta y con menor intensidad a los que se encuentran más cerca. Según vamos haciendo pruebas, tenemos diferentes cantidades de errores. El método de cuadrado ordinario será el que nos ayude a encontrar la combinación perfecta de parámetros. ¿Cómo? Bueno, pues tampoco hay que poner muchas energías en entender el siguiente procedimiento. Es una serie. Si trabajamos sobre ella, podemos multiplicar ambos paréntesis y obtener esta expresión. Recuerda que en matemáticas puedes encontrar el mínimo de una función mediante el cálculo de su derivada o igualando a cero. Con lo que si derivamos nuestra función de coste, podríamos minimizar el error. A través de una serie de funciones matemáticas, como derivadas y minimizar la función del coste anterior, el resultado es otra ecuación que es lo único que necesitas para resolver el problema. Y lo único que tendrías que programar para encontrar la recta que queremos. Coges tu matriz X y tu matriz Y, aplicas la ecuación y automáticamente estás obteniendo los valores de tus parámetros que van a minimizar el error. Este es el método de cuadrados ordinarios. En este caso has tenido suerte y utilizando este método has obtenido una fórmula que directamente nos calcula el valor de los parámetros. Pero esto no tiene por qué ocurrir siempre así si trabajamos con otros modelos u otras funciones de coste. No siempre vamos a poder encontrar el mínimo de nuestro coste de forma analítica. Además, incluso con este método, si aplicamos esta ecuación, tendremos que invertir la matriz. Invertir una matriz es una operación que para nuestro ordenador puede ser muy ineficiente, y que te pases la vida sentado delante del PC viendo cómo procesa matrices, pues es un plan muy divertido. Así que necesitas encontrar otra forma, que sería el segundo método que vamos a ver y que nos va a solucionar esto. No se trata de una fórmula que directamente anote los valores que queramos, sino de un método iterativo que poco a poco nos irá acercando al mínimo error. No hay nada más cercano al aprendizaje que poco a poco ir reduciendo tus errores. Te dejo reflexionando sobre el conocimiento en matemáticas que vas a tener que tener si quieres profundizar y dedicarte al análisis de modelos de machine learning o inteligencia artificial. Merece la pena porque todo este conocimiento es lo que te va a dar el poder y el control para poder hacer un equipo con una inteligencia artificial y resolver problemas y llegar a resultados sorprendentes, tanto para encontrar los precios de las casas como para generar contenidos, como para poder hacer clasificadores de cualquier tipo de objetos, de imágenes o incluso encontrar objetos dentro de las imágenes. Por mi parte, no mucho más. Agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.